Lo escucharon en nuestros titulares. Hoy, el Ministerio de Desarrollo Social comienza a pagar el llamado ingreso ciudadano. Y en principio son 8.850 personas las que están en condiciones de cobrar de un total de más de 100.000 que se inscribieron. El camino para llegar a ese primer pago del ingreso ciudadano fue, como ustedes saben, largo y despertó algunas dudas, además de recibir críticas respecto a la lentitud del proceso e incluso la falta de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado que se encuentran involucradas en el plan. Vamos a tratar de aclarar algunos de esos puntos. Vamos a conocer cómo sigue ahora el plan de emergencia.
La primera llamada del día.
El diálogo es con la profesora Ana Olivera, subsecretaria de Desarrollo Social. Profesora Olivera, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
De los más de 100.000 inscriptos en el plan de emergencia, solo 8.851 personas empiezan a cobrar hoy. O sea, menos del 10%, ¿no? ¿Cómo se explica esto?
Bueno, creo que la explicación es bastante clara. Nosotros realizamos más de 13.000 visitas. Creo que es algo absolutamente inédito en este país. Digo inédito porque no fueron visitas de censo.
Aclaremos cómo es esto de las visitas.
Claro, porque las personas, ¿verdad?, para estar incluidas en el plan, tienen que haber recibido una visita. No es solamente que yo me presento, digo que gano menos de, que en mi casa los ingresos son menores a 1.300 pesos por persona, y con eso es suficiente. Es decir, en el Uruguay en este momento hay 1.000.000 de pobres, la mayoría de las personas, lamentablemente, o muchos hogares, los ingresos que tienen son de carácter informal, por lo tanto muchas veces es difícil la verificación, y el plan de emergencia, como lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, está dirigido a aquellos que están peores, están dirigidos a los que están en situación de indigencia. Por eso hace meses que hablamos de 200.000, 250.000 personas, podemos llegar a pensar en 50.000 hogares, ¿verdad?
Uh-huh. O sea, 250.000 personas son las potencialmente abarcadas por el plan.
Exactamente.
¿Y las que en particular recibirían el ingreso ciudadano?
El plan abarca siete componentes, sí. El ingreso ciudadano es uno de los componentes del plan, y al mismo tiempo nosotros decimos, lo decía la ministra el otro día en la cadena, es la boca de ingreso al plan. De hecho, las personas fueron a inscribirse al Banco de Previsión Social, como usted mismo lo señalaba recién, cuando se fueron a inscribir el primero de abril no existía la ley, ¿verdad? Sí. O sea que se fueron a inscribir como aspirantes al plan. Usted decía recién de la lentitud. Pero quería decir una cosa. El 28 de marzo se creó el Ministerio de Desarrollo Social. El día primero de abril comenzamos las primeras 5.000 entrevistas. Para que tenga una idea, digo, si no hubiéramos estado trabajando antes, coordinadamente con el Banco de Previsión Social, coordinadamente con la Universidad de la República, coordinadamente con el Ministerio de Defensa, coordinadamente con el Ministerio de Salud Pública, que fueron todos los que participaron en las primeras jornadas del primero al 5 de abril, los primeros 5.000 hogares no hubieran tenido visita. Y visita que no es una visita de censo. Yo participé en las visitas, todos los integrantes del Ministerio hemos participado en las visitas. A veces un hogar de 13 personas, de 3 integrantes, llevaba a esos jóvenes una mañana entera. Entonces, realmente, de esos 13.000 hogares a los que llegamos, es decir, hay 8.500 y algo, 8.870 creo que son exactamente la cifra, los cuales quedan incluidos en el ingreso. ¿Por qué los demás no? Si los demás fueron visitados, ¿verdad?
Sí, claro, esa es la pregunta siguiente.
Los demás no, porque primero, muchos de ellos exceden los ingresos que dice la ley de 1.300 pesos por persona integrante del hogar. a estas personas, cuando llaman por teléfono, como lo hacían en el día de ayer, se les dice que van a recibir una comunicación, porque eso es lo que dice la ley también, van a recibir una comunicación, y bueno, ellos tendrán derecho a legal, pero está hecho esto para aquellos que sus ingresos son menores a eso. Algunos, inclusive, los ingresos que declaraban eran menores a los que después estaban registrados en el Banco de Previsión Social. Hay otras personas de las visitas que no tenían documento de identidad, ni cuando se presentaron en el Banco de Previsión Social o cuando nosotros fuimos directamente a verlos. Estas personas están incluidas en el plan, no pueden cobrar ingreso ciudadano, ¿verdad? Pero van a ser visitadas nuevamente con la campaña por identidad que ya ha comenzado. Y hay un tercer grupo de personas, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Son 790 que en realidad hay errores en su inscripción. Y errores en su inscripción quiere decir que ha habido múltiple inscripción. O sea que hay algunas personas inscritas en más de un departamento, hay algunas personas que hay componentes del hogar que están en más de un hogar, es decir, hay algunas personas que como jefes de hogar que se han inscrito más de una vez. Y por lo tanto, todos estos casos están en estudio.
Entonces, usted remarcaba recién, es discutible que el proceso sea lento teniendo en cuenta toda la tarea que había que llevar adelante. Usted sostiene que la realización ya, la concreción ya de 13.000 entrevistas con personas que se habían inscrito aspirando a los beneficios del plan es una buena performance, pero lo cierto es que se inscribieron 111.000 y se visitaron 13.000 y van a empezar a cobrar 8.800 y pico de personas. Entonces, ¿cómo manejan ustedes el problema de las expectativas? Porque no sé si todo el mundo que se anotó tenía claras las dificultades, los trámites, la complejidad de todo lo que seguía luego de la inscripción. Ayer, por ejemplo, escuchábamos al dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Adolfo Bertoni, que decía aquí en el informativo del Espectador, si no hay un mensaje claro, estos días en las oficinas del BPS pueden estar preguntándonos por qué no cobraron más de 90.000 personas. Todo aquel que presentó formulario pero no recibió la visita de un asistente social no cobra. ¿Cómo solucionan este aspecto, el aspecto expectativas?
Yo creo que la gente tiene expectativas hace muchísimos años y estamos llegando a personas que nunca nadie llegó. Yo realmente estuve desde muy temprano de la mañana ayer cuando comenzó a atender el 0800 y le puedo decir que la gente, inclusive aquella que se le contestaba que no, es decir, tenía una actitud de comprensión. Seguramente...
0800-7263, ¿verdad?
Sí.
Ese es el número habilitado.
Exactamente. Seguramente, es decir, hay muchas personas, es decir, que obviamente tienen la expectativa de incorporarse. Hay algunas que todavía van a ir a inscribirse, porque le iba a decir, el día sábado, nosotros estábamos probando los equipos y recién se había instalado el 0800 y llamó una persona. Llamó una persona para plantear que ella no se quiere inscribir, pero que en realidad estaba sola ahora con sus hijos, que sus ingresos eran X, y que ella quería saber si podía inscribirse. Y yo le expliqué, porque la tenía, yo estábamos ahí con los jóvenes que iban a comenzar la tarea de ayer, y me dice, no, yo sé que está dirigido a población indigente, pero, es decir, el tema, ¿sabe cuál es? Es que hay muchas personas que se inscribieron que son pobres. Y no son indigentes, pero la diferencia es muy difícil de que cada uno pueda tomarla subjetivamente, ¿verdad? Es decir, porque también los indigentes son pobres. Entonces, nosotros decimos, este plan está dirigido a los más pobres. Y a su vez, es decir, decimos, nosotros vamos a ir a verlo. Nosotros vamos a ir a verlo con un doble propósito. La visita tiene el propósito de verificar de alguna manera sus condiciones de vida, y al mismo tiempo de registrarlas para el trabajo que después vamos a hacer. Nosotros nos planteamos, de esas 111.000, no van a ser visitados los 111.000, van a ser visitados los 83.000, que sus ingresos son menores a 1.300 pesos por persona, de acuerdo al procesamiento de los datos que ya tenemos realizado por el Banco de Previsión Social.
¿Y cuánto completarán esas
80.000 entrevistas? Nos planteamos en una proyección de 2 meses y medio realizar las 80.000 entrevistas. Pensamos igual que es un tiempo récord. Ya comenzamos el fin de semana que pasó, además. Digo que es un tiempo récord porque yo quiero a ver si hay parámetros para medir. La Encuesta Nacional de Hogares hace en el año 20.000 encuestas con todo un aparato existente desde hace muchos años, ¿verdad? Hace 6.000 por trimestre. Por eso yo le daba la comparación de las 13.000 visitas realizadas en 10 días con el carácter que se hicieron. Pero yo le voy a agregar algo más, y lo agrego porque hay muchas personas que recibieron esas llamadas que saben que es así. El procedimiento, es decir, requiere de que realmente uno sea muy delicado en las cosas que hace. Y hay muchísimas personas que saben que después que llenaron los formularios, cuando comenzó lo que es la segunda etapa, que es el proceso de crítica, se llama así, de los formularios, que quiere decir que para los que los formularios ingresen sin ningún problema en la etapa de ser ingresados en el sistema informático, pasan por una revisación para que no contengan errores que impidan que ingrese. Y efectivamente, en muchos casos había errores, falta de algún dato que no se completó en el momento del registro, porque cuando se fue a la visita la persona no estaba. Y mire que en algunos lugares, yo le voy a decir, yo estuve en Río Negro, fuimos 4 veces con los primeros formularios de inscripción del BPS en Fraidentos, es decir, a ver a un hogar que la persona no estaba, o sea, agotando, ¿verdad?, para poder ingresarlo en esa primera vez que se iba, porque se habían seleccionado. Le habíamos pedido al BPS que nos diera los más bajos de todos los ingresos de los que tenía inscritos para comenzar la tarea.
¿Ese proceso de entrevistas y verificación de las inscripciones llevará cuánto tiempo más, dice usted?
Le dije cerca de 2 meses y medio, las 83.000 que hasta ahora, de esas 100.000 y pico que están inscritos en el BPS, cumplen los requisitos de menos de 1.300 pesos por persona por hora.
¿Y qué va a pasar con el resto de los inscritos, con los que queden fuera del llamado ingreso ciudadano?
Quedan fuera del plan, fuera del ingreso ciudadano. Como dice la ley, yo se lo dije inicialmente, esas personas tienen que ser comunicadas que sus ingresos superan lo que la propia ley tiene previsto. La ley tiene previsto que la incorporación al plan y el ingreso ciudadano es para aquellas personas que los ingresos del hogar son menores a 1.300 pesos por persona promedio en dicho hogar. Hay personas que se han inscrito que sus ingresos son mayores. Son mayores, tenemos ingresos de hasta 18.000, que fue el primer formulario que sacamos.
La confusión puede venir, profesora Olivera, por ese otro número que usted manejó recién en esta charla de 250.000 personas en una estimación previa. Sí. ¿A qué correspondía?
259 personas corresponden a 45.000 hogares. Usted no se olvide que hablamos de personas y hogares.
Ah, esa es la precisión importante.
Entonces, el plan está dirigido a los hogares que están en situación de indigencia o vulnerables a la indigencia. Estos, según los datos que nosotros manejábamos del INE, es decir, estarían en ese promedio, 200, 250 mil personas, que son 40, 45 mil hogares, ¿verdad? En realidad, la encuesta de hogares no maneja, no llega a los hogares que están en localidades menores a 5.000 habitantes. Localidades a las que nosotros sí hemos llegado, porque justamente hemos elegido en cada una de las recorridas del país no solamente ir a la capital departamental, sino como mínimo a 2 localidades rurales menores a 5.000 habitantes. O sea que en nuestro horizonte sabíamos que era un poco más.
Lo último, en cuanto a el control de las contraprestaciones, o mejor dicho, de las obligaciones que el beneficiario del plan de emergencia al mismo tiempo asume, ¿cómo están ustedes? ¿Están prontos para verificar?
Primero que nada, las personas comienzan a acercarse ahora, en un rato, en la mañana de hoy, ¿verdad? Al Banco República, más allá que van enterándose a través del 0800 su inclusión o no su no inclusión en el plan, y los que no están van a recibir una comunicación, inclusive para que expliquen su situación. Y aparte, las personas después pueden modificar su situación en el sentido de que no se cerró la inscripción en el plan de emergencia, ¿verdad? Luego de esto nosotros tenemos planteado el tener en cada uno de los departamentos, ¿verdad?, pequeñas oficinas del Ministerio de Desarrollo Social que tienen el rol, porque ese es el rol fundamental del Ministerio, de articular las políticas sociales y la ejecución de políticas sociales, el diseño y la planificación en el territorio. Y entonces aquí es que se va a llegar a los diferentes hogares a través de los diferentes equipos multidisciplinarios que tiene nuestro Estado diseminado a lo largo y a lo ancho del país.
Por ejemplo, ¿qué?
No es para controlar. El tema no es los controles. Digo, porque siempre nos preguntan mucho por los controles. Y efectivamente, nosotros vamos a controlar porque hay obligaciones que asume quien está incluido en el plan. Obligaciones que en realidad son derechos. O sea, la obligación de que sus hijos, sean niños o adolescentes, estén en el sistema educativo. La obligación de control de los controles en el primer nivel de atención a la salud. También asume obligaciones de realizar tareas comunitarias, asume obligaciones de capacitarse. En realidad, todas son derechos. Salvo las tareas comunitarias, que en realidad es el ejercicio justamente de integración, es la búsqueda de la integración que nosotros buscamos, de la inclusión a través del plan de emergencia.
¿Pero cómo se va a controlar?
Entonces, va a ser a través de equipos en el territorio que van a trabajar con esos hogares. Equipos no inventados, equipos no nuevos. Es decir, hoy nosotros lo que tuvimos durante todos estos años fue múltiples equipos trabajando en forma fragmentada. Entonces, un equipo trabaja con la mujer embarazada y los niños de 0 a 3 años. Hay otro que trabaja con los niños cuando salen de la escuela. Hay otros que trabajan con los jóvenes en situación de riesgo. Hay otros que trabajan con los discapacitados. Todo sobre el mismo territorio, ¿eh? Es decir, a veces hay 5 instituciones financiadas por el Estado, trabajando sobre el mismo asentamiento. Entonces, el hecho de un órgano que deba articular todo eso hace que yo voy a poder potenciar el trabajo, voy a trabajar sobre el hogar y no sobre pedacitos del hogar, es decir, y por lo tanto voy a tratar de construir la ruta de salida de ese hogar de la situación de emergencia.
¿Pero cuándo se empieza con esa tarea?
Estaba explicándole al inicio que nosotros pensamos en un plazo de unos 15 días tener instalados nuestros referentes de carácter local, departamental. Y ese referente departamental, en un trabajo que ya venimos haciendo y responde a una de sus preguntas iniciales, nuestra coordinación con otros organismos, nosotros venimos trabajando desde antes del 28 de marzo, que fuimos nombrados como ministerio, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Trabajo, con todos los que en cada uno de los departamentos van a ser referentes del Ministerio de Desarrollo Social, más obviamente lo que está dentro del propio ministerio. Dentro del propio ministerio tenemos INJU, tenemos el Instituto de la Mujer, tenemos el programa Infancia y Familia, que tiene equipos multidisciplinarios, o sea, que financia los equipos de llamados OCAF, los llamados CAIS de nueva modalidad, y todos esos en el territorio van a coordinar para desarrollar esta acción. La ANEP, por supuesto, que está vinculado con eso que usted preguntaba, del control a nivel de la permanencia, no es el que estén inscritos, es la permanencia en el sistema educativo de esos niños y adolescentes, y obviamente el Ministerio de Salud Pública, del control en las policlínicas, fundamentalmente los temas de desnutrición, que no son solamente a nivel de la mujer embarazada y a nivel de los niños, sino que hay también, porque eso lo vimos personalmente, en esas pequeñas localidades rurales, de peones rurales, sin trabajo hace mucho tiempo en estado de nutrición.
Profesora Ana Olivera, subsecretaria de Desarrollo Social, le agradezco su participación por hoy y en cualquier momento retomamos entonces otros detalles del plan de emergencia.
A las órdenes y muchas gracias por permitirnos realizar todas estas aclaraciones.